días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 11 de febrero, Día Mundial de Internet Seguro y también Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Many discoveries, Pierre Curie, and suggestions we have found in his notes and in thoughts he expressed to me.
Pues aunque pudiera parecer lo contrario, las mujeres no llegamos al mundo de la ciencia con Madame Curie, que es a la que acabamos de escuchar en un discurso pronunciado en 1911, sino mucho antes. Si nos atenemos a la historia, ya hay constancia de médicas como Merit Pa, que vivió en el año 2700 a.C. y es la primera mujer mencionada en la historia de la ciencia. En la antigua Grecia destacaron a Glaónice, que era una astrónoma que consiguió predecir los eclipses, y Théano, una médica y matemática que fue pupila y esposa de Pitágoras. Y eso por no mencionar a Hipatia de Alejandría, considerada la última científica de la antigüedad, autora de diferentes textos sobre geometría, álgebra y astronomía, y a la que se le atribuyen varios inventos como el hidrómetro, el astrolabio y un instrumento para la destilación del agua. Por lo que se refiere al otro día de hoy, al Día de la Seguridad en Internet, la cosa es más peliaguda.
Internet no se creó como una herramienta hipersegura.
Mucho cuidado por dónde navegáis,
a quién navegáis
y qué publicáis.
No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor.
De lo insegura o segura que es la red, vamos a hablar con Fernando Mairata, que es presidente de la Asociación de Peritos Informáticos. El Congreso de los Diputados se pone hoy en marcha y lo va a hacer con una proposición de ley del Grupo Socialista para que el suicidio asistido forme parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y puedan acogerse a esa cartera y a ese supuesto del suicidio asistido enfermos graves, incurables o que sufran una enfermedad crónica e invalidante que le cause sufrimientos físicos o psicológicos intolerables. La cuestión nos parece lo suficientemente importante como para convertirla en nuestra pregunta de hoy. ¿Estás a favor de regular la eutanasia? ¿Sí o no? Esta es nuestra encuesta de hoy, en la que podéis votar ya a través de nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. ¿A favor o no de la ley del suicidio? Y como cada martes, hoy actúan en Buenos Días Madrid Miguel Aguado y su ecología de andar por casa, Belén Almonacid y sus estudios absurdos, nuestros chicos de la tertulia desde el campus y el Trending Topic de Manuela Rodríguez. Nos pasaremos también por Inverfest, nos vamos a sumar a una iniciativa muy amorosa de cara a San Valentín que nos llega desde Fuenlabrada y en el ratito de oyentes...
Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Qué bonito es esto. Bueno, historias de venganzas. ¿Cuándo has conseguido vengarte? ¿De qué y contra quién? Eso es lo que hoy queremos que nos contéis y para ello ya sabéis que tenemos un WhatsApp.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues ahí está funcionando, 628-091-117. Ya sabéis que ese es el cordón umbilical que nos une y que podéis utilizar desde ya para participar en el ratito de oyentes y, atención, también para participar en nuestro concurso del objeto desubicado. Ya sabéis que de vez en cuando colocamos en este estudio algo que no es habitual, que esté en un estudio de radio, y la mecánica es muy fácil. Entráis en nuestra nuestra página web en ondamadrid.es o en telemadrid.es, buscando después Onda Madrid. Pincháis la emisión en directo, con lo que además de oírnos, nos podréis ver. Identificáis ese objeto raro que tenemos hoy en nuestro estudio. Nos mandáis un WhatsApp diciéndonos cuál es. Nosotros, a cambio, os damos un número y al final del programa, entre todos los números, vamos a elegir uno, que será el que se lleve un lote de libros y de CDs que le haremos llegar a su domicilio sin coste alguno, gratis.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y tal día como hoy, un 11 de febrero de 2012, nos dejaba Whitney Houston.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y buenos días, Madrid. Llevamos ya mucho tiempo contándolo. Los agricultores españoles están en pie de guerra. Dicen que su situación es insostenible y que lo que les pagan por sus productos no cubre los gastos, pero ni de lejos. ¿Pero son solo los precios en origen el problema de los agricultores? Pues seguramente no. Hay otros factores que se suman y de ellos vamos a hablar con Mariano Íñigo, que es profesor del EAE Business School y especialista en el sector de la alimentación. Señor Íñigo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, normalmente los problemas cuando engordan y se convierten en esa especie de bola de nieve en el que se convierten muchas veces los problemas, no se deben a un único factor, sino que se deben a diferentes factores. En el caso de los agricultores, no podemos hablar solamente de los precios, que es verdad que son ridículamente bajos en origen, luego suben mucho cuando vamos los consumidores a la tienda, sino que supongo, señor Íñigo, que hay otros factores que hacen que nuestro campo esté en crisis.
Sin duda. Nos estamos centrando mucho en los precios que pagan los consumidores españoles y, por poner una cifra, aproximadamente menos del 10% de la producción agraria acaba directamente en los establecimientos para compra directa por parte de los españoles. Es decir, es un porcentaje muy pequeño para explicar por sí solo que los precios en origen sean tan bajos.
¿Qué tenemos que hacer, por lo tanto, señor Íñigo? ¿Mirar, por ejemplo, a los productos que llegan de fuera, que hacen competencia directa con los productos españoles? Por decir
sin
algo.
Duda, Ese sí, sin duda, eso es uno de los motivos. Es decir, en España, por ejemplo, por un sector que todos entendemos, como es el de los tomates, hay tomates que proceden de otros países del norte de África. Estos países producen con costes laborales mucho más baratos e incluso con garantías sanitarias muy por debajo de las exigidas para la Unión Europea, lo cual les permite ser mucho más competitivos vía precio. Pero es que al mismo tiempo, desde el punto de vista del productor español, el productor español tiene un tamaño muy pequeño para competir en los mercados. Si antes hemos dicho que solamente el 10% llega al final, se puede calcular que alrededor del 30% de la producción agraria se queda en España, es decir, el 10% por parte de la distribución y otro 20% por parte de la industria alimentaria. Entonces, ese 70% que es exportación, sería necesario tener, para poder competir con esos agricultores marroquíes, tener un poder de negociación, un tamaño, en resumidas cuentas, mucho mayor del que tienen las cooperativas y agrarias españolas en este momento.
En este caso, la desunión nos está haciendo daño. No estamos tirando de lo de la unión hacia la fuerza, sino que cada productor va a su bola. Luego es verdad que como consumidora, y en este caso me pongo yo en primera persona porque me ocurre, cuando yo voy a comprar naranjas, es verdad que muchas veces no sé si las naranjas que estoy comprando son españolas o son marroquíes o son brasileñas. Quiero decir, no veo ninguna etiqueta que pueda identificar así a primera vista de dónde proceden ese producto que estoy comprando.
Yo creo que ahí lo que nos falta es hábito de consumo. Es decir, en un mercado, efectivamente, en un mercado de abastos, normalmente no se pone el origen. Pero en establecimientos, supermercados, hipermercados, sí, porque además tienen la obligación. Y lo mismo nos pasa con el pescado. Lo que pasa es que no solemos fijarnos. Es muy normal comprar, por ejemplo, unas manzanas reineta, que todos asociamos a Asturias y a la elaboración de sidra, y de repente, cuando lo lees, te das cuenta que vienen de Francia. Y te sorprende un poco que es Unión Europea, es decir, que tiene características similares a las españolas, pero en cuanto a costes, etcétera. A lo que voy es que lo que nos falta también es mucha cultura por parte de los consumidores. Y ahí yo creo que también tenemos una culpa a todos en el hecho de no valorar suficientemente nuestros productos autóctonos. La calidad hay que pagarla y los productos españoles son de gran calidad, entonces no es lo mismo un tomate, por volver al tema de los tomates, un tomate raf de la huerta murciana que un tomate marroquí. Sabe absoluta y radicalmente diferente. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que el precio es lo más importante a la hora de la compra. Y claro, eso va en detrimento de nuestros propios agricultores.
Y luego somos un país que no se vende bien, ¿eh? Fuera, se lo digo por experiencia. Por experiencia, a mí me ha ocurrido en Indonesia, por ejemplo, entrar a un supermercado y ver vinos, pero de todo tipo. Vino australiano, vino francés, vino italiano, y buscar el vino español y no existe.
Es que acaba de mencionar un sector en el que se produce una paradoja tremenda. España es el tercer país productor del mundo de vino y es el primer exportador en volumen, es decir, es el país que más hectolitros de vino exporta. Sin embargo, en valor es tan solo el tercero. Nos superan, y con mucho, Francia e Italia. ¿Por qué? Porque gran parte del vino español que se exporta es a granel. No añade valor, no tiene etiqueta, no se identifica con que es un origen español. No le añadimos valor, en resumidas cuentas. Entonces, si no somos capaces de darle valor al producto, es muy difícil, es muy, muy difícil el que luego se pueda diferenciar y, por tanto, cobrarlo.
Bueno, ahí a lo mejor el caso más llamativo es el del aceite, ¿eh? El del aceite de oliva, que por lo que yo sé lo compran los italianos en masa, nos lo compran a granel, y luego ellos lo mezclan con el suyo y lo venden como aceite italiano. Con lo cual, el aceite de oliva, cuando uno sale de la Unión Europea, desde luego es italiano, nadie sabe que es español.
Acaba de poner un ejemplo que es absolutamente paradigmático. De las 3.500 más o menos cooperativas agrícolas que hay en España, de aceite de oliva hay 1.000 cooperativas. Es decir, en un producto donde aproximadamente el 40-45% de la producción mundial se hace en España, tenemos 1.000 cooperativas compitiendo para colocar su producto. Es muy difícil tener un poder de negociación si tienes al lado, y cuando digo al lado es literalmente en el pueblo de al lado, otra cooperativa que te lo va a poner más barato.
Y volvemos al modelo del granel. Entonces, estamos cerrando el círculo, volvemos a la primera intervención.
Claro.
El tamaño importa, claro que importa, y mucho. Es muy difícil negociar si tenemos esos volúmenes, porque son irrisorios, y claro, eso hace que nos fijen los precios. Dicho de otra forma, el comprador tiene más fuerza que el vendedor, y eso nos penaliza.
Por lo tanto, para resumir un poco, señor Íñigo, para solucionar los problemas del campo, evidentemente hay un contraste muy llamativo entre lo que se le paga a un agricultor por un kilo de patatas y lo que pagamos después nosotros cuando vamos a comprarlo. Pero no solamente ese es el problema, sino que deberían plantearse, bueno, pues otras cuestiones, como puede ser ese que usted mencionaba, el de la unión hace la fuerza, quizá montar, digamos, cooperativas más grandes, que se unan los pequeños agricultores para hacer presión, y luego un poquito de marca España, ¿no? Fuera de España, fuera de nuestro país, cuidar un poquito la marca.
Y las dos cosas van muy de la mano, es decir, si no tenemos tamaño no podemos tener precios mayores, si no tenemos precios mayores no podemos invertir en campañas de publicidad y de marketing, luego no podemos hacer marca. Moraleja, necesitamos tamaño para poder luego hacer marca. Lo ha dicho perfectamente.
Muy bien, pues si le parece lo vamos a dejar ahí. Vamos a seguir muy atentos a cómo va esta lucha de los agricultores, que no solamente deben enfrentarse a la subida del salario mínimo, que algunos dicen que hay por ahí les viene, en fin, parte de su desgracia, ni a esos precios tan bajos, sino que tienen que hacer también quizá otro tipo de cambios más internos, y los consumidores, hombre, pues echar un vistazo a lo que compran, no fiarnos solo del precio, sino que, hombre, barrer un poquito para casa, para echar una mano a toda esta gente que, si no va a dejar la España vaciada, pues más vaciada todavía. Mariano Íñigo, profesor de EAE Business School, especialista en el sector de la alimentación, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Adiós, buenos días.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Roberto Carlos, se queda para Mijatovic, va a marcar Mijatovic, ¡gol!
¡Ojo Kun, el de nuevo al Kun! ¡El nuevo al Kun! ¡Ojo! ¡Gol!
¡Clausolo en el círculo central! ¡Ahí está el tercero! ¡Eso es la Copa de Europa!
Con el pecho, qué bien se ha hecho el niño. ¡Ojo que la pelota va a marcar! ¡Gol!
¡Casemiro, chuta, rebota la pelota! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Vamos a ver que llega Correa! ¡Toca Correa! ¡La primera, segundo palo! ¡Grima, gol!
¡Gol del Leganés!
¡Verde, Geta, Geta, Geta! ¡Geta, Geta, 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 gol!
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Los miércoles Buenos Días Madrid te ayuda a mantener tus jardines, plantas y flores en perfecto estado. Nuestro jardinero Pedro Martín responde a todas tus preguntas en la sección Con Buena Planta. Envíanos un correo electrónico a conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Tus sugerencias, dudas y cuestiones serán atendidas. conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Los miércoles a las 10:30 en Buenos Días Madrid.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días.
Tenemos
Eli.
Encuesta y además hoy con un tema muy polémico y prueba de ello es que, oye, lo acabo de anunciar hace 10 minutos y ya está la gente votando en masa.
Eso es, eso es. Es que es uno de esos temas que a lo largo de la historia de este país pues se han puesto encima de la mesa en muchas ocasiones, pero podría esta ser la definitiva. Es la tercera vez, contando la de hoy, la del día de hoy, que este debate llega al Congreso de los Diputados. En las otras dos ocasiones, pues bueno, pues esto se ha dejado congelado y no se ha llegado a convertir en ley. Pero sí, hoy llega al Congreso de los Diputados nuevamente el debate sobre la ley de la eutanasia. Como decíamos, es la tercera vez, pero esta vez el gobierno está decidido a sacarla adelante. No estamos hablando, atención, del suicidio asistido, que por cierto Holanda está planteando precisamente ahora legalizar para personas mayores cansadas de vivir, es decir, personas sanas pero que alcanzada cierta edad deciden poner fin a su vida voluntariamente. Esto está sobre la mesa ahora mismo en Holanda. Y es que Holanda fue el primer país en Europa en legalizar la eutanasia, y hablamos de eutanasia, que ahora también matizaremos en qué consiste una cosa y otra. Fue en 2001, le siguió Bélgica un año después, también Luxemburgo, Suiza, Colombia, Estados Unidos la tiene también contemplada en algunos de sus estados. Eutanasia es la intervención voluntaria y consensuada que acelera el final de una paciente con una enfermedad terminal e incurable. Este es el matiz, el detalle importante. Es un equipo médico el que asiste siempre y tienen que darse unas circunstancias de enfermedad crónica, invalidante...
que cause un sufrimiento físico y psicológico intolerable desde el punto de vista de quien lo padece.
Una serie de condiciones que tienen que ser evaluadas siempre por un equipo médico, y también el propio final de la vida tiene que ser estar supervisado médicamente. Esto es la eutanasia, lo que se está debatiendo, lo que se va a debatir hoy. El suicidio asistido es otra cosa. En este caso, el médico receta al paciente un medicamento que se debe tomar para acabar la vida, aunque puede ser apoyado por un profesional sanitario o no. Y esto existe ya en algunos países, como decíamos. En Holanda se está hablando de ello. No es necesariamente, no tiene necesariamente esta persona que tener una enfermedad previa y tener un informe médico que así lo acredite. Simplemente tiene que tener su
no
voluntad.
No quiero vivir más.
Efectivamente, su voluntad y estar, bueno, pues en condiciones mentales que le hagan tener este juicio y asumir esta condición. Y tampoco la eutanasia son cuidados paliativos.
No.
Esto no tiene nada que ver, y esto, bueno, pues en cualquier país civilizado se lleva a cabo y es simplemente, bueno, pues evitar el dolor.
Los cuidados paliativos,
a base de medicación, siempre dentro de un hospital o con supervisión médica, evitar el dolor a base, bueno, pues de analgesia, de medicación, de un enfermo terminal que está sufriendo, bueno, pues dolores y sufrimiento. Pero no pone fin a la vida.
Exacto.
Entonces, bueno, pues hechas estas matizaciones, Nueva Zelanda va a llevar a referéndum, y sería el primer país que lo lleva a referéndum durante este año. Todavía no hay fecha para ese referéndum, pero lo va a hacer, la ley de la eutanasia. Y bueno, pues la legislación cambia mucho de unos países a otros, pero bueno, pues la línea es ir aprobándolo en distintos lugares del mundo. Aún así es muy controvertida y también hay muchos matices dentro de tema de la eutanasia. Por eso hoy queremos preguntarles a nuestros oyentes, ¿estás a favor de legalizar la eutanasia? Y tenemos dos respuestas posibles, que son un sí y un no.
O un no, y luego a las 12:30... Clara hace la suma, mira la encuesta y nos dice el porcentaje de oyentes que opinan una cosa o que opinan otra cosa distinta. Está ya en marcha esa encuesta en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasOM. Si queréis echarnos una manita, pues votáis y oye, que nos hace mucha ilusión.
Y además es que tiene matices insospechados porque nos escribe un oyente. ¿Qué opinan las aseguradoras?
¡Oh! Madre mía, pues mira, si nos lo podemos preguntar a las aseguradoras.
La verdad es que tiene un montón de ramificaciones el tema.
Cierto, no es un tema sencillo, la pregunta sí lo es, ¿eh? ¿Estáis a favor o no de que se regule la ley de la eutanasia? Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron. 101.3 y 106 FM. Say it in the street, that's a knockout,
but you say it in a tweet, that's a cop-out, and I'm just like, hey. Hoy día 11 de febrero se celebra el Día de Internet Segura y el Instituto Nacional de Ciberseguridad lo va a celebrar con un evento en el Centro de Arte Reina Sofía, del que vamos a hablar a continuación. Pero no solamente de eso, porque tengo ya conmigo en el estudio a un hombre que, aparte de ser compañero y amigo, es presidente de la Asociación de Peritos de Nuevas Tecnologías. Fernando Mairata, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Día de Internet Segura. Claro, la pregunta está cantada. ¿Internet puede ser seguro?
A día de hoy, no.
Ya.
Mientras esté interactuando con personas, las personas somos lo más inseguro que hay. Con lo cual, Internet es imposible que a día de hoy sea segura. Lo que tenemos que intentar es que sea un poquito más segura.
Fíjate, hace unos días escuchaba yo a un experto, colega tuyo, que decía que en estos momentos en el mundo virtual se cometen más delitos que en el mundo real.
Sí, porque es mucho más sencillo. Vamos a ver, si tú tienes que ir a robar un banco para sacarte 2.000, 3.000 euros, necesitas un arma, necesitas una infraestructura, tienes que dar la cara, jugártela. Mientras que si lo haces a través del mundo virtual, pues bueno, no das la cara, estás escondido, tienes otros medios que permiten no exponerte tanto.
El problema de Internet, seguramente, Fernando, es que va avanzando y los demás vamos detrás un poco, ¿no? Quiero decir, estamos descubriendo un mundo nuevo, realmente, un mundo en el que prácticamente todo es posible y hay muy pocas cosas que no se puedan hacer a través del mundo virtual. Y claro, avanza la tecnología y luego hay que ir poniendo parches a esos agujeros que van dejando los que van descubriendo nuevos caminos.
Sí, vamos a ver. Es un mundo, digamos, muy joven. Porque al fin y al cabo llevamos un móvil en el bolsillo desde hace pocos años, llevamos acceso ilimitado a Internet también desde hace pocos años y no tenemos el conocimiento adecuado para saber todo lo que nos permite hacer lo que llevamos, por ejemplo, la tecnología que llevamos en el bolsillo, la que tenemos en casa, en los ordenadores, en las tablets, el acceso que tienen nuestros hijos a esos medios. Entonces siempre vamos un poquito por detrás, sobre todo porque los malos, en cuanto ven un hueco donde se pueden colar, como no tienen ni que estar pendientes de cumplir la ley, tener tiempo, hacerlo, no, ellos van por el atajo. Entonces, y tienen mucho tiempo, y son, bueno, no vamos a decir que son pocos, son unos cuantos. Y bueno, como tienen todas esas facilidades, pues claro, van explotando todos esos agujeros que tenemos por ahí, con los que nos pueden hacer daño.
Que son ciberdelincuentes, no hackers. Yo con esto siempre tengo un problema hasta que alguien me dijo, oye, no, que hacker no es sinónimo de ser un delincuente.
Sí, nosotros es una frase que decimos siempre, o sea, en las entrevistas, en las charlas que dábamos, en las ponencias. Un hacker es un analista de ciberseguridad. O sea, es una persona que tiene amplios conocimientos de hacking ético, ¿vale? Insistimos en lo de ético, y busca dónde están los agujeros de tu empresa, de tu negocio, para ponerle solución. El que lo busca para sacar beneficio, ese es el ciberdelincuente, pero no es hacker. Utiliza técnicas de hacking.
No hay que equivocarse, exactamente.
Pero no es un hacker, es, bueno, un ciberdelincuente.
Oye, Fernando, que me he pasado yo hace un ratito, cuando no estabas tú en tu despacho, me he pasado, y he visto que en el perchero tienes colgado un traje Darth Vader. ¿Por qué?
Bueno, una de las cosas que hacemos nosotros, y bueno, yo llevo ya casi 20 años, son las charlas de concienciación en los centros escolares. Y bueno, pues buscamos siempre llegar al público de la mejor forma posible. Entonces, bueno, con mi compañero José Raúl Elola, uh-huh, que hoy estamos de fiesta con él, pues le dan un premio. Hacemos muchas ponencias en centros educativos. Entonces, bueno, pues hay que dar explicación a los chavales de todos estos peligros que hay en Internet, del uso responsable de las nuevas tecnologías. No solo a los chavales, a las familias, a los profesores.
Entonces, es verdad que nos centramos mucho en los más jóvenes y luego somos nosotros unos inconscientes, ¿eh?
Claro, al final los niños hacen lo que ven que hacen los padres. Entonces, bueno, pues no puedes hablar igual a un niño de 3 años que a uno de 8, que a uno de 15. Y mucho menos a los padres o a los profesores. Unos tienen más conocimiento, otros menos, unos más miedo, otros menos. Entonces, bueno, con lo que nos funciona muy bien, sobre todo para los chavales de primaria, es llevar personajes que son muy atractivos, ya sea Darth Vader, ya sea el pirata negro, ya sea el hombre enmascarado, porque ellos entienden que todos serían amigos suyos en las redes sociales. ¿Quién no quiere ser amigo de Darth Vader, del Zorro, de Spiderman, de cualquiera de estos héroes enmascarados? Porque es muy chulo, oye, soy amigo de... Dice, ya, pero ¿tú sabes quién está detrás de la máscara?
Ya.
Es igual que tú sabes quién está detrás de la pantalla, porque detrás de la pantalla podemos ser quien queramos. Entonces son símiles que los niños lo cogen muy bien. Luego además, como ha ido algún personaje importante a verles, pues oye, fabuloso, porque siguen hablando del tema.
Bueno, pues nos aparece un recurso muy ingenioso, Fernando. No se viste de Darth Vader y cuando los niños están encantados le dices, pero tú sabes quién soy yo realmente, qué es lo que hay detrás de esa máscara, porque puedo ser yo o puede ser cualquiera.
Puede,
¿no?,
ser tu padre.
Puede ser el malo.
O puede ser el ciberdelincuente.
Exactamente. Bueno, has mencionado a José Raúl Elola y nos decías que iba a recibir un premio, que es el premio al cibercooperante del año. Bueno, pues mira por dónde, como en la radio podemos hacer magia, tenemos al otro lado del teléfono a José Raúl. Bueno, lo primero, enhorabuena por ese premio.
Muchísimas gracias.
Y lo segundo,
un gusto irte a hablar, Fernando.
Aquí está, sin máscara y sin nada. Aquí lo tengo, a rostro descubierto, José Raúl. Oye, ¿qué es un cibercooperante?
Bueno, un cibercooperante es una persona que tiene conocimientos de informática, de las redes sociales y que se apunta al programa que tiene Incibe para ir tanto por empresas como por los colegios, sobre todo, para concienciar a los alumnos, al alumnado, a los profesores y a todas las familias del buen uso de las nuevas tecnologías, porque todos sabemos que las nuevas tecnologías nos han facilitado mucho la vida, nos dan muchas facilidades y nos vienen muy bien, pero que hay que saber usarla. Como bien estaba comentándote, Fernando, el problema lo tenemos no solo en esos ciberdelincuentes que ya están ahí, en esos depredadores que tenemos en la red, sino también en esos errores que nosotros cometemos a diario con una tecnología que en muchos casos pues nos ha un poco atropellado.
La sensación que tenemos, José Raúl y Fernando, también es que hay mucho sentido o sensación de impunidad, ¿no? Uno parece que si va a atracar un banco, pues hombre, sabe que le puede caer la del pulpo, como le pillen, pero detrás de un ordenador, como que, en fin, vete tú a buscar quién ha sido. Y a mí sí tengo esa sensación de que mucha gente hace tonterías, ya no hablo de grandes delitos, sino de colgar algo inconveniente, es decir, cosas que no haría a cara descubierta, efectivamente, pero las hace a través de la red porque da la sensación de que no le van a pillar. Y luego sí le pillan, ¿no, Fernando?
Sí le pillan. De hecho, bueno, al final esto no es que haya una impunidad. Bueno, ahí tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tienen ya sus propios departamentos que investigan todas estas cosas. No hay impunidad. Al final es como los aviones son súper seguros, pero cuando se estrella un avión, pues es que hay muchas muertes. Entonces aquí pasa lo mismo, cuando hay un ciberdelito que canta mucho, pues es fantástico verlo todo el mundo y pobrecillos, esta empresa que la han hackeado, volvemos al mal término del hackeo, ¿vale? Que ha tenido problemas, que le han encriptado, que una serie de problemas. Pero no hablamos de las otras 99 que están al lado, que están aseguradas y que no tienen problemas. Entonces, cierto, al final lo que llama la atención siempre es el problema gordo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que no hay impunidad. Se puede acabar sabiendo quién es, quién hace las cosas, es cuestión de tiempo.
Bueno, en principio, José Raúl, da la sensación de que explicar todas estas cosas a niños pequeños, pues hombre, es un poco complicado. Pero luego resulta que lo entienden mejor que nosotros, ¿no? Que lo entendemos perfectamente, pero que a veces no le damos la importancia que le tenemos que dar. ¿Los niños son más permeables a este tipo de información?
Bueno, como todos sabemos, los niños son permeables a toda la información, ¿no? Cuando uno va siendo más mayor, primero se cree que todo lo que hace lo hace perfecto, ¿no? Y que tiene poco que aprender y que nadie tiene que enseñarle, ¿no? Con lo cual, los niños, es fantástico trabajar con ellos porque son súper permeables y te transmiten absolutamente de todo. Pero dentro de nuestro programa, también una cosa que hacemos es incluso educar a lo que son nuestros abuelos, ¿no? A nuestros mayores. Porque creemos que es una parte muy importante a la hora de ser víctimas, es una de las partes más que más víctimas tiene, ¿no? A nuestros mayores, que si a nosotros nos ha pillado la tecnología un poco de sopellón, imaginaros a ellos, ¿no?
Claro.
Y es mucho más difícil, lo que tú decías, llegar a ellos y ser capaces de explicarles todo esto de una manera que sea comprensible para ellos. Como bien te ha contado Fernando, bueno, pues lo que hacemos es usar técnicas totalmente distintas de expresión, tanto con los chavales más pequeños como con gente de la EXO, o luego ya pues a personas mayores, a las familias y demás. Pero con los niños la verdad es que son súper permeables a todo.
Bueno, ya que os tengo a los dos aquí, a Fernando y a José Raúl, justamente acabo de tener una reunión antes del programa con mi equipo, como hacemos siempre, y me comentaba una compañera que he recibido hasta 3 llamadas diferentes, ella en su casa, de alguien que dice ser de Microsoft, que ha detectado que su ordenador está infectado o que alguien ha intentado hackearlo en el mal sentido de la palabra, y le piden la clave del ordenador para intentar arreglarlo a distancia. Evidentemente, esto es un timo como la copa de un pino, entre otras cosas porque esta compañera todo lo tiene Apple. O sea, Microsoft cero a la izquierda. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿no?
Sí, evidentemente este es un phishing telefónico, sí, que está ocurriendo en bastantes sitios, ¿vale? Ya nos ha llegado por varios sitios y la policía tiene conocimiento de ello, y bueno, es una manera más de intentar engañarnos a través de una conexión en remoto, pues para sacarnos toda esa información. Pensar que todos estos ciberdelincuentes y ciberdepredadores, en muchos casos, de lo que viven es de sacarnos información, conseguir nuestros números de cuenta, etcétera, etcétera, que todo lo llevamos ya tanto en nuestros ordenadores como en nuestros móviles, ¿no?
Bueno, pues por lo tanto, mucho cuidadito con llamadas raras. No dar estas cosas que repetimos constantemente, Fernando, pero que nunca está de más volver a repetir, ¿no? Sí. No dar nunca una clave, no dar un número de cuenta ni de acceso a nada en absoluto.
Nada, son los consejos que nos daban nuestras abuelas.
Exacto.
¿Vale? Cuando te
no te subas al coche con nadie.
Claro, no abras la puerta a nadie, no cojas el teléfono. Todas esas cosas, pues aplicado ya a las nuevas tecnologías.
Bueno, pues todo el mundo que tome nota y que lo haga en un día tan especial como el de hoy, que es el Día de Internet Segura. Ahí se marchan Fernando y José Raúl, el hola, al Centro Reina Sofía. José Raúl, que te van a imponer, no sé yo, en este caso no sé si te imponen el microchip de honor o qué es, en qué consiste el premio, pero me imagino que estarás contento y orgulloso, ¿no?
Estoy muy orgulloso, no solo por mí, porque es un trabajo de mucha gente, somos muchos los que estamos trabajando en esto. Y bueno, este año me lo han dado a mí, pero vamos, Fernando, como él te ha dicho, lleva muchos años ahí trabajando en esto, y es el que a mí me picó para trabajar como cibercooperante, para llevar este proyecto, y bueno, es cualquiera de los que hubiera estado ahí se lo merece. Al final es una mención de honor, pero que te deja muy satisfecho, evidentemente.
Bueno, pues es una mención para todos los que se dedican a esta buena causa, pero en este caso, como hay que ponerle un nombre propio, le han puesto al premio el nombre de José Raúl Elola, así que enhorabuena, José Raúl. Fernando, luego, chico, ponte aunque sea la máscara de Darth Vader y date una vuelta por la redacción, que tenemos todos mucha curiosidad por ver cómo te sienta.
Le queda muy bien, ¿eh?
Le queda bien, ¿no?
Muy bien, porque así
está
no
pintón
se, así,
con
no,
él.
Así no se me ve la cara.
Pues nada, José Raúl, lo dicho, enhorabuena y muchas gracias por estar con nosotros. Fernando Mairata, presidente de la Asociación de Peritos de Nuevas Tecnologías. Un placer siempre.
Igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Es martes y por lo tanto cuando suena esta música ya sabemos que entran por la puerta del estudio esa pareja que forman Miguel Aguado y la ecología de andar por casa. Aunque en este caso, Miguel Aguado, muy buenos días.
Venimos en trío.
Hoy vienes en trío, exactamente, porque traes un invitado que tiene seguramente algo muy interesante que contarnos.
Sí, me gustaría presentártelo y presentar a nuestros oyentes. Y es que hablamos muchas veces de cómo pueden ser las casas más eficientes. Yo creo que vamos dando buenos consejos, pero a mí me gusta que esto se vaya aplicando en el día a día. Uh-huh. Es algo común, digamos, en la Comunidad de Madrid. Hay que hacer tierra. Hay ya edificios ecoeficientes que incorporan estos criterios, pero lo bueno, las cosas se profundizan cuando cualquier organización, aunque no tenga que ver con esto, considera también que es prioritario. Y he encontrado un ejemplo que me gusta mucho y es Cruz Roja de Madrid, por cierto, pionera a nivel nacional con respecto a temas medioambientales, y un edificio que han inaugurado en Cruz Roja o están ya utilizando en Cruz Roja de Alcorcón, que es ecoeficiente, yo diría que además ecosensato. Está muy pensado para utilizarlo día a día. Entonces, en lugar de contar yo muchas cosas, pues hemos traído al presidente de Cruz Roja de Alcorcón.
Está con nosotros Saturnino Peña, que como dice Miguel, es presidente de Cruz Roja de Alcorcón. Saturnino, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Eli. Buenos días,
espera, que te voy a acercar un poco el micro, que si no... Te oímos regular.
Buenos días, Eli, buenos días, Miguel, y muchas gracias por darnos la oportunidad de contar la experiencia arquitectónica y sostenible que Cruz Roja Madrid, a través de Cruz Roja Española en Alcorcón, ha llevado a cabo y ha construido.
Cuando hablamos de edificios sostenibles, ¿de qué hablamos exactamente?
Pues en el caso de Cruz Roja Alcorcón hablamos de un edificio en el que la fuente de energía es la geotermia. Uh-huh. Y en el que además también hemos tenido en cuenta pues otros aspectos relacionados con el confort acústico, con el confort térmico y con la utilización de aerojardinería, es decir, la utilización de árboles que requieren poca agua y toda una serie de características que hacen que sea un ejemplo de arquitectura sostenible.
Bueno, geotermia, de esto hemos hablado en alguna ocasión. No sé si es horizontal o es en profundidad, en este caso la geotermia del edificio.
La geotermia que se ha utilizado en este caso es geotermia vertical.
Vertical.
12 pozos de 150 metros.
Y lo importante es que no gasta el agua, lo que utiliza es la temperatura. El agua vuelve otra vez a retornar.
Exacto.
Eso es muy importante, quizás haya países donde no pase nada con obtener ese agua del subsuelo. En la Comunidad de Madrid, el agua del subsuelo debe preservarse para en épocas de sequía, que es prácticamente cada 2 por 3, y no puede utilizarse. Pero sí la temperatura. Probablemente están consiguiendo una temperatura en torno a 17 grados como tal, que esto en verano, pues para bajar la temperatura, porque tenemos una temperatura cercana
viene muy bien,
confort, recordemos, entre 21 y 23 grados, y en verano exactamente igual. No es lo mismo arrancar de cero que arrancar de 17. Este es el gran ahorro que se tiene y no se consume agua, que eso es muy importante. En el fondo es aprovechar la naturaleza, la temperatura del planeta, que en cuanto descendemos un poco va aumentando esa temperatura.
Saturno, hablamos de un edificio grande, estamos hablando de un edificio de 900 metros cuadrados.
Estamos hablando de un edificio que sobrerasante y de 900 metros cuadrados construidos, efectivamente. Un edificio que alberga los cerca de 38 proyectos que Cruz Roja Alcorcón lleva a cabo. Nosotros cuando desde Cruz Roja Madrid empezamos hace ya más de 3 años a plantear que era necesario construir una nueva sede en Alcorcón, desde el primer momento nos guió la idea de ser coherentes. Si estamos reivindicando y estamos abogando por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y queremos un mundo mejor recientemente hemos aprobado el plan de acción contra el cambio climático, queríamos reflejar esa coherencia a través de la elección de un modelo de arquitectura sostenible, y en este caso ha sido el edificio que recientemente, desde el mes de julio, estamos en él.
Es importante, Miguel, que los edificios, digamos, que no son particulares, porque uno puede hacer en su casa lo que mejor le venga.
Claro.
Y evidentemente los vecinos se van a enterar. Pero que haya edificios emblemáticos de organizaciones, fíjate, hablamos de Cruz Roja, ni más ni menos, que den ese ejemplo, es importantísimo, ¿no?
Claro, porque además yo creo, fíjate, lo comentaba cuando veníamos, que es de agradecer lo que hacen, pero también es que creo que tienen la obligación, porque Cruz Roja es, pues probablemente la organización no gubernamental más importante, más conocida y con más peso, y creo que los que están tirando del carro tienen que dar ejemplo. Estoy seguro que en 10 años vamos a tener muchas sedes de muchas organizaciones que no podrán plantearse de otra forma. Y le pongo un valor añadido. En el fondo, cuando estamos hablando, primero, ¿es bueno para el planeta? Sí. Y eso es coherencia. Creo que es lo que acaba de comentar Saturnino, debe ser así. Pero además hay un ahorro en el día a día, y yo prefiero que una Cruz Roja, mañana Cáritas, pasado cualquier otra organización, gaste cuanto menos dinero posible en la luz y lo gaste, por decir algo, lo siento por las compañías eléctricas, y lo gaste en lo que tiene que hacer, que es en ayudar a las personas. Luego ese ahorro además tiene un doble enfoque social. Podrán ayudar a más gente porque pagarán menos de electricidad, de calefacción, etcétera. Y creo que eso es una obligación social en una empresa porque es más productiva, porque compite mejor en los mercados, en un ayuntamiento, por ejemplo, pues por lo mismo, porque podrá destinar más dinero a las funciones que tiene un ayuntamiento, y yo en mi casa por coherencia y por ahorro también económico. No, una cosa no pelea con la otra. Y por eso creo que es bueno que una organización como Cruz Roja, me parece importante, dé este ejemplo. Yo aventuro eso. Cuando hagamos ecología de andar por casa dentro de 10 años, yo hablaré con otra voz, pero seguramente diremos, ¿os acordáis cuándo? Pues ahora no se puede hacer sin que fuese así. Esa es una de las claves.
Saturnino, lo que tienen estas cosas, y hay que decir las cosas como son, es que normalmente para poder ahorrar en un futuro hay que hacer una inversión en el momento de la construcción. ¿En cuánto tiempo habéis calculado que se va a conseguir un ahorro real? Porque en principio es verdad que no todo el mundo puede acceder pues a una energía geotérmica o a lo mejor a otro tipo de artilugios que luego nos van a permitir ahorrar porque cuestan más. Luego es verdad eso, que uno recupera el dinero. ¿En cuánto tiempo habéis calculado que efectivamente vais a decir qué bien que hemos hecho esto, lo que nos estamos ahorrando?
Pues desde el primer momento, y como no no puede ser de otra forma, hicimos un estudio de viabilidad, porque nuestros recursos son recursos de las donaciones que realizan y de las aportaciones nuestras personas socias, y lo que intentamos es gestionar de una manera eficaz y eficiente esos recursos. Entonces, este mayor coste de inversión, que supone un ahorro de energético, se recuperará de 8 a 10 años como máximo. Uh-huh. Es decir, que es una inversión que tiene un retorno en un tiempo muy corto y que además supone un nuevo enfoque, porque muchas veces cuando hacemos compras, adquisiciones, inversiones, tenemos una mirada cortoplacista, y además de que limita y elimina nuestra huella de carbono, pues nos va a posibilitar que a partir del séptimo o octavo año esta inversión quede recuperada.
Hay dos factores que me gustaría también resaltar. Uno que me comentaban, que lo tenemos en muchas empresas y entidades, y es que todo es multifuncional. Quiere decir que no es la sala de los no sé qué, de tal grupo, de tal persona, probablemente excepto, y decían con buen criterio, pues hay unas salas donde las personas con algún tipo de necesidad se le atiende con una discreción, porque nadie tiene por qué estar escuchando tus problemas.
Pues
los
no, desde luego.
Son las únicas, digamos, que son cerradas, para entendernos. Pero porque la vida cambia mucho. Hoy hay una serie de problemas, mañana habrá otros, por la mañana hay unas necesidades y por las tardes hay otro. ¿Dónde está el ahorro ambiental también en todo esto? Que no tenemos que andar quitando y tirando tabiques, por ejemplo. Es decir, que las cosas son aprovechables, son modulables, y eso también es una tendencia que yo creo que es pensar a futuro. También se va a ahorrar, en este caso Cruz Roja, dinero en que, pues, lo que sea, mañana tienen una sala de reuniones que se les ha quedado pequeña y tiran el tabique y hacen otra cosa. Toda esa planificación, esa previsión, también es un ahorro, evidentemente económico, pero también desde el punto de vista ambiental. A mí ese tipo de cosas me parecen muy, muy coherentes. Y luego, me encantaría poder ser voluntario o ser socio o ser a colaborar con una entidad que cuando entro, pues, por ejemplo, hay menos ruido. Se está más a gusto, la temperatura es más confortable y es coherente con el medio ambiente. Digamos que estoy seguro que tiene que haber colas para hacerse voluntario de Cruz Roja.
Pues lo cierto es que sí, efectivamente.
Lo perciben bien la gente, ¿verdad?
La gente lo percibe. De hecho, ahora mismo estamos formando a un voluntario que va a ser el encargado de dar a conocer nuestro edificio, porque tenemos muchas peticiones de visita. Además, lo hemos integrado también dentro del proyecto Siembra Oxígeno para acercarlo a los colegios e institutos. También tenemos peticiones de colegios y de universidades que quieren conocer este primer edificio sostenible que se ha construido en la Comunidad de Madrid por una entidad no lucrativa y a nivel nacional, el primer edificio Cruz Roja. Y vamos a tener una serie de materiales didácticos, una maqueta interactiva también.
Y para que la gente, que lo explica.
Y un voluntario que tiene formación científica, que lo va a explicar.
Ajá. Bueno, y me imagino que de aquí al infinito, que decía el otro, no quiere decir Cruz Roja, si esto sale bien, que va a salir bien, porque evidentemente ya está funcionando y se ve. Cualquier otro edificio que tenga que hacer, bueno, pues tirará por ahí, me imagino.
Sí, de hecho, además, recientemente, en el mes de diciembre, en la reunión del Comité Nacional, Cruz Roja ha aprobado su estrategia, un plan de acción contra el cambio climático, que lo que busca es esta coherencia, que sea transversal en todos los proyectos, y apostar por estos edificios sostenibles, y de alguna manera también va a compensar a lo largo de estos años la huella de carbono a través de la plantación de árboles, de manera que el objetivo es que de aquí al 2050 nuestra huella de carbono sea nula, y al mismo tiempo yo creo que una de las virtudes del plan de acción contra el cambio climático es que vincula también a la creación de empleo verde y al mismo tiempo al asentamiento de la población en zonas que están deshabitadas.
Pues Saturnino Peña, presidente de Cruz Roja en Alcorcón, nos tenemos que dar la enhorabuena por muchas cosas. Primero, porque estáis ahí para todo lo que necesitamos, y después porque, oye, estáis abriendo un camino, estáis convirtiéndoos en un ejemplo para otras muchas empresas no lucrativas o lucrativas, oye, que se apunte todo el mundo a esto, y por favor, los que vayan con el voluntario ahí a ver el edificio, un donativito, ya, esto no lo va a pedir Saturnino, lo pido yo.
Que se hagan socios, por
que se hagan socios, que se hagan voluntad, estas cosas, ¿no?
Y que nos envíen mensajes diciendo que les ha gustado.
Exacto, Saturnino Peña, presidente de Cruz Roja en Alcorcón, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad que nos habéis dado a Cruz Roja Madrid de dar a conocer esta construcción.
Hasta luego, Miguel Aguado. Llegan las noticias.